Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana llega de la mano de nuestro compañero Diego la columna de Luchas Campesinas al aire de las radios comunitarias. Diego, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso.
Hola, saludos, un gusto seguir aquí con las radios comunitarias, con Radio Tierra Campesina, o desde Radio Tierra Campesina para las radios comunitarias. Y bueno, más allá del día que escuchen la columna, estamos haciéndola un 12 de octubre, ¿no? Este día que significa mucho para nuestros pueblos. Ya nos sacamos la mochila de que le digan Día de la Raza. Ya nos sacamos la mochila de que le digan el descubrimiento de América, pero sin embargo lo mantenemos tanto el 11 de octubre como símbolo de la resistencia y este 12 de octubre en la memoria, porque a partir de la llegada de Colón se inició todo un periodo de luchas y de resistencia en nuestro continente que no ha concluido, ¿no? Allí tenemos para repasar hoy diversas luchas de la mano de pueblos indígenas y campesinos que no difieren mucho de lo que ocurría hace 524 años. Quizás en algunos casos sí se han traducido en luchas políticas, en luchas sociales, pero en general estamos hablando de las mismas luchas por la tierra, por la dignidad, por la posibilidad de vivir y producir en armonía con la naturaleza. Para arrancar, queríamos recordar a alguien que mucho escribió y le puso poesía a esto, el célebre Eduardo Galeano, que ya desde sus inicios escribía ese libro que siempre vamos a recomendar, ¿no? Que es Las venas abiertas de América Latina, porque realmente combinó la poesía, la prosa, la buena literatura con una investigación muy detallada de lo que ha sido y de lo que es el colonialismo en América Latina, ¿no? Que antes fue a partir de la espada, de la lanza, para llevarse el oro. Hoy es quizá más de la mano de las transnacionales y se siguen llevando la madera, el oro, las materias primas, como hace más de 500 años. Entonces decía Eduardo Galeano, escribía: el descubrimiento, el 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Mar Caribe. En su diario del descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó: tendrá toda la cristianidad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India, pero en eso no se equivocó. Al cabo de 5 siglos de negocio de toda la cristianidad, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Esta yerma, mucha tierra que fue fértil, y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les fue prohibiendo vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América, ciega de racismo, todavía no las ve. Bueno, ahí estaba Eduardo Galeano. Esto está, para quien quiera leer más, en Ser como ellos y otros artículos. Está, lo pueden buscar rápido en internet. Y para poder dar este contexto del 12 de octubre en América Latina hoy, que como decíamos, las luchas por el contra el colonialismo se han multiplicado, se vienen dando y desarrollando de múltiples formas, luchas por la tierra, por la producción, luchas políticas, en una etapa que, como dijo Chávez, ya no es la misma en aquel legendario respuesta al por qué no te callas del rey español, ¿no? Donde Chávez le dijo, como hace 500 años estamos en lucha, pero ahora ya tenemos un indio presidente en América Latina, se refería a Evo Morales. Quiere decir que también nuestras luchas han ido avanzando, han ido dando saltos importantes, ¿no? Para ir a mencionar algunas de ellas y algunas situaciones en nuestro país, el mismo 12 de octubre se cumplen 7 años del asesinato de Javier Chocobar. Fue un cacique de Aguita que fue asesinado por un matón a sueldo en un conflicto de tierra. La comunidad había salido a bloquear el paso porque estaban en un conflicto ya largo, y este señor sacó un revólver, empezó a los disparos y asesinó a Javier Chocobar. Así, este miércoles 12 de octubre, desde las 9 horas, se realizará una movilización en Tucumán. Al cumplirse este aniversario, van a pasar por tribunales, por la avenida Sarmiento, y terminarán con un acto en la Plaza Independencia de Tucumán, y ya vienen de haber presentado una denuncia en Naciones Unidas. Aquí está la Unión de Aguita coordinando esta actividad, también está Audulio Chocobar, que es el hijo de Javier Chocobar. Hay toda una campaña para esclarecer este hecho, porque todavía no existen procesados en la causa, a pesar de que hay videos que muestran a esta persona ahí en la comunidad disparando con el revólver. En el mismo hecho, 3 comuneros más fueron heridos, entre ellos Andrés Mamani, que es el actual cacique de la comunidad, ¿no? Toda la comunidad fue víctima de este ataque, que lo realizó el terrateniente Darío Amin junto con 2 ex policías, Humberto Gómez y el malevo Ferreira, ¿no? Llegaron al lugar, como decíamos, hicieron disparos con arma de fuego contra la gente que defendía su territorio en una toma pacífica, ¿no? Los delitos que se le imputan a esta persona, bueno, es homicidio calificado y con grado de tentativa, aunque, como decíamos, no están procesados. En este contexto también es importante señalar que Amnistía Internacional han presentado una denuncia ante la relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Bueno, sigue esta lucha, 7 años sin justicia para esta comunidad, que, como decimos, 500 años después, la misma situación, ¿no? Seguimos también en nuestro país y nos vamos a Misiones, donde actualmente están organizando los jóvenes vía Guaraní una gran resistencia contra la construcción de un camino por el Moconá, que es una parte de la selva allí, y el viernes 21 van a hacer una jornada completa de asamblea. Esperan sumar a más integrantes de las distintas aldeas guaraní de la zona, porque dicen que el argumento oficial lo único que busca es beneficiar con este camino emprendimientos privados que avancen sobre las pocas el poco territorio que les queda a los guaraní. Entonces, ahí dicen que la ruta está en el Parque Provincial Moconá y que pretende vincular el lote 8 de la Reserva de la Biosfera Yabotí con la ciudad, ¿no? Y por eso, en pleno centro del soberbio, hicieron esta asamblea. Dice que había más de 150 guaraní en asamblea, todos referentes de varias comunidades, planificando esta acción. Los defensores de la selva misionera nos manifestamos con una importante participación. tanto de colonos como de vecinos pertenecientes a comunidades indígenas de la zona, principalmente de la aldea Chafariz y también la aldea Yeyí, dijeron los organizadores, bastante motivados por el apoyo recibido. Y como decíamos, la próxima actividad será el viernes 21 de octubre en una asamblea durante toda la jornada en protesta contra el negociado del lote 8 y la problemática socioambiental que se está viviendo en torno a esta reserva. Bueno, es bien interesante lo que se viene planteando ahí. También está la COTRUM, la organización del MNCI, acompañando, y algunos diputados, entre ellos Martín Sereno del Partido Agrario y Social, que también están acompañando y tratando de dar también una salida política a este conflicto. Elegimos dos de muchos que están habiendo en nuestro país en torno a las luchas indígenas. Y de ahí queríamos mencionar algunos otros. En Paraguay, bueno, hay también planeada entre ayer y hoy dos grandes movilizaciones indígenas. Hay denuncias, muchas denuncias sobre la violencia. CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas del Paraguay, denunciaba y repudiaba a una acción que hubo hace poquito con policías armados hasta los dientes contra mujeres y niños en un lugar que se llama Huaori, en Alto Paraná. Realmente es impresionante, las fotos son como estos policías Robocop con unas ametralladoras que no se puede creer, y se ven mujeres y niños indígenas en la comunidad. Un hecho repudiable. Sin embargo, bueno, ahí las mujeres, como siempre, con el coraje frente a los a estos, no sé si son ya es el ejército, no la policía, para defender sus territorios. Entonces en Paraguay también estaban estas movilizaciones. En Guatemala se espera para hoy una gran movilización. Varias organizaciones indígenas se están movilizando en reclamo de una nueva constitución, una constitución plurinacional. Bueno, hay varios pueblos, mayas, quiché, y de diversas etnias en Guatemala que están coordinando desde hace un tiempo luchas importantes. Ahora están instalando esto de una constitución plurinacional para el país de Guatemala, ¿no? Y nos vamos a Chile. Decíamos, hemos hecho un salpicón, porque en cada uno de los países de nuestra América podríamos estar mencionando. En Chiloé, bien al sur de Chile, una movilización mapuche, huilinche, por la dignidad y la resistencia de los territorios. Esta marcha se realizó con la consigna de la dignidad de los territorios. Fue convocada por el Consejo de Comunidades Huiliché el 10 de octubre en la localidad de Ancud. Partió con una concentración inicial en la plaza, se hicieron varias intervenciones musicales y bailes tradicionales y culturales, y luego por las diversas calles de la localidad hasta un gimnasio, donde finalizó con un acto cultural, y combinaron dirigentes indígenas mapuches con varios grupos musicales y que van rescatando la cultura mapuche, ¿no? Entre las representaciones de las organizaciones estuvo el Lonco Fidel Rain, del Consejo de Comunidades Huilinche, Hilda Genteo, dirigente de Mujeres Huilliche de Huéquer Trumao, Jorge Huéque, del Parlamento Mapuche de Coscos, y uno de los voceros del Movimiento por la Defensa y la Recuperación de los Territorios Mapuche. Fue entonces una marcha bien importante, con un encuentro que va también planteando un camino de unidad de varias organizaciones mapuches en el sur de Chile, ¿no? Teníamos una más que la vamos a dejar para la próxima, y era la idea poder resumir esto, ¿no? Las luchas indígenas que siguen fuertes, y como decía Galeano al principio, en esas luchas está la otra América posible, y creo que cada vez más los pueblos latinoamericanos estamos prestando atención, ¿no?
No sorprende los niveles de conflictividad, algo que venimos analizando en esta columna, en cada uno de los países, en cada una de las provincias de nuestra Argentina, porque lo venimos profundizando y siempre decimos, no son cuestiones puntuales. Lo de Javier Chocobar que se conmemora hoy tiene que ver con un muerto más de los muchos que la lucha por la tierra tiene en nuestro país. Lo que sí sorprende o lamentablemente estamos acostumbrados es los niveles de invisibilización de estas luchas, de estos hechos, de estas movilizaciones y manifestaciones. Y bueno, esta columna intenta un poco romper ese cerco y mostrar un poco también al aire de las diferentes radios que las retransmiten esta realidad. Así que bueno, Diego, una columna hoy bien indígena, ¿no?
Y también los niveles de impunidad con la que se manejan estos matones, estos empresarios que quieren apropiarse de lo que no les pertenece. Así que bueno, y siempre acá eso se demuestra, así que está bueno poder hacerlo.
Muy bien, y para hoy hemos hecho una selección también al tono de la columna, Emi.
Así es.
Musical, digo, musical.
Musical, sí. Tenemos de Taki Ongoy, del disco Taki Ongoy, Encuentro en Cajamarca, para sellar, digamos, esta columna. Así que si ahí nuestro operador lo tiene listo.
Bueno, Diego, como siempre, un gustazo compartir esta columna y será hasta la semana que viene, entonces.
Un gusto y bueno, creo que al equipo de la columna ya se va sumando la productora musical.
Así va, que quedando, va quedando,
va quedando. Hasta la próxima.
Así pasó otra columna de Luchas Campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas una valverde junto a Pizarro, un nuevo dios. Me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo. Tu libro no habla, no quiere hablar. Pachacamac, como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis maquis, hago mi chuña y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis maquis, hago mi chuña y en esta pacha quiero vivir. Y en esta pacha quiero vivir. Y en esta pacha quiero vivir.